Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El portero senegalés Cheikh Sarr rompe su silencio en el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño, una conversación en la que el portero senegalés denunció los hechos ocurridos en el Sestao Rayo Majadahonda. Así relata Cheikh Sarr los insultos sufridos en Sestao.
Ha bajado encima mío y me está gritando y me está insultando, me está diciendo todo y me está diciendo puto negro, negro de mierda, cosas así. Y este momento no puede aguantar, encima me han metido gol y yo fui a por él. Pues no lo hago por gesto agresivo y tal, pues yo le quería agarrar para preguntarle por qué me insulta.
Sí.
O si no tiene familia, si no tiene hija, ¿sabes?
Santi Duque, ¿cómo fue la conversación con el portero senegalés del Rayo Majadahonda?
El jugador del Rayo Majadahonda reconoció que había pasado Corro dos días muy malos, que le estaba costando dormir y que todo lo ocurrido también estaba afectando a su mujer y a su familia. Sarr le contó a Juanma que nunca tuvo intención de agredir al aficionado, que solo quiso preguntarle al árbitro por qué le expulsaba y que además no entendería una sanción a una persona que ha sufrido racismo, pero que la aceptaría en caso de llegar. Y sobre el apoyo de Vinicius, esto dijo el portero del Rayo Majadahonda en el partidazo.
Voy a morirse por él, porque también él lo ha vivido un montón de veces y también cuando le estaban viviendo también lo estamos apoyando. Yo también estaba diciendo, no es normal, el racismo basta porque no tiene pinta en el deporte. Estoy muy, muy, muy orgulloso de él porque también de su manera de actuarse, de manifestarlo, ¿sabes? Le damos las gracias de apoyarnos y también de luchar con el racismo porque también, ¿sabes? Él solo no puede. Si todos los jugadores también de nuestro color de piel y tal, eran como él, ¿sabes? El racismo creo que va a acabar ya.
Este mediodía ha habido una conversación de Cheikh Sarr con los periodistas y mañana se va a conocer la posible sanción, Xavi Lasso.
Sí, Corro, está previsto que este miércoles conozcamos si va a haber esa sanción primero al club, al que le podrían penalizar con la pérdida del partido, con 3 puntos menos y con una multa económica, y al portero Cheikh Sarr, al que le podrían caer entre 4 y 8 partidos por, según el acta, encararse con un aficionado e intentar agredir al árbitro. Un Cheikh que ha vuelto a completar la sesión en el gimnasio y que ha dado una rueda de prensa, como decías, a mediodía. Ha reconocido encontrarse bien y ha pedido disculpas por su conducta, pese a reiterar que la víctima es él. Y también ha dicho que una sanción le parecería injusta. En el Rayo Majadahonda ya asumen que mañana habrá una penalización tanto al club como al jugador. Habla para La Sexta el presidente Enrique Bedia.
Para mí lo más grave de esto es que si aplicamos la legislación actual, mañana el comité debiera de sancionar al portero por partidos 4, 6, 8, a nosotros ponernos una multa y quitarnos 3 puntos además de haber perdido el partido. Eso es lo que va a pasar, y también que esa gente, los energúmenos que estaban allí, pues estarán en otro campo o en el mismo suyo. Esperemos que con este gesto nuestro la cosa empiece a cambiar. En otros países cogen a una persona que hace lo que hizo este señor energúmeno y le meten 10.000 euros de multa.
Y en la Liga, el Atlético de Madrid ganó en Villarreal.
Llorente, Coque, Correa, Correa se gira, toca para Saúl, la tiene Saúl, gol.
Ese gol de Saúl es el 2-1 en Villarreal. Antonio Ruiz, el Atlético, vuelve a puestos de Liga de Campeones.
Dentro del vestuario del Atlético de Madrid se valoraba la victoria de anoche como mucho más que 3 puntos, porque recupera la cuarta plaza, porque acaba con la sequía de victorias lejos del Metropolitano. Desde hace 2 meses en Granada no se conseguía una victoria, y sobre todo porque también libera la ansiedad y rearma la moral de cara a lo que viene, que es la Champions y el Girona en el Metropolitano. Saúl fue sin duda, con el gol de la victoria, uno de los protagonistas del partido, y de él habló el Cholo Simeone.
Y bueno, hoy Saúl entró bien, metió un golazo, terminó una jugada de la mejor manera. Ojalá que esto le dé la fortaleza para salir de esa zona que se sentía. Y bueno, yo creo que los hechos hablan por sí solos. Lo he puesto un montón de veces porque creo en él, porque sé que es un jugador importante. Y bueno, ojalá que no pueda seguir dando cosas.
El Atlético frena la racha del Villarreal, Juan Igual.
Sí, Corro, se frena el ritmo del Villarreal en esa escalada liguera. El equipo hizo una buena segunda parte, tuvo la ocasión de Parejo para ganar, pero el que la metió fue Saúl. La clave es ver ahora si el Atlético gana la Copa para que la séptima plaza permita ir a Conference League. Marcelino reconocía ayer tras el partido que está complicado entrar en Europa.
Tenemos claro que es muy difícil meternos en Europa, pero que vamos a seguir luchando. Y sinceramente, creo que antes de este partido solo quedaba una plaza en la que íbamos a luchar varios equipos, que me parecía que la Real Sociedad era inaccesible. Séptimo puesto, también muy difícil porque hay varios equipos.
Es semana en limpio para el Real Madrid antes del partido contra el Manchester City. Miguel Ángel Díaz, ¿qué prepara Ancelotti para la semana?
Después de la victoria ante el Athletic, Ancelotti concedió 2 días libres a sus jugadores. Mañana volverán al Tajo a partir de las 3. Tendrán 6 entrenamientos para preparar el partido de ida. No hay planificado ningún partido amistoso. El 11 está muy claro, quizás solo una duda, Tchouaméni o Nacho, con más opciones para el francés. Recordemos que la mala noticia es que hay 4 jugadores apercibidos. Es el caso de Vinicius, Bellingham, Camavinga y Tchouaméni. Si ven una amarilla, no podrían jugar en Manchester.
Arantxa Rodríguez, hay locura en el Bernabéu por la visita del City.
Se podrían llenar hasta 3 Bernabéus con todas las peticiones que hemos recibido, nos confiesan a COPE desde el Club Blanco, y es que todo el mundo quiere conseguir una entrada para poder asistir al seguramente mejor partido que se puede ver en la actualidad. A falta de una semana para este encuentro, ya no quedan entradas disponibles en taquilla, salvo 30 de billetes VIPs, cuyo precio se dispara hasta los 1.600 euros. Los precios de las entradas normales oscilaban entre los 175 la más barata y 455 la más cara. El primer día de venta al público se agotaron. Además, desde el club se ha hecho un llamamiento para que todo el mundo acuda al estadio esa noche vestido de blanco, respaldando la iniciativa de un aficionado madridista en redes sociales. Por otro lado, Pep Guardiola acaba de hablar en rueda de prensa y sobre los lesionados ha dicho que mañana en la Premier ante el Villa solo podría volver Stones.
En el Barcelona, que también tienen semana en blanco, están pendientes de De Jong, Pedri y Christensen para el partido contra el Paris Saint-Germain. Elena Condis.
Sí, Christensen estará al 100% dentro de 8 días en la ida de Champions en el Parque de los Príncipes, y De Jong y Pedri esperan también estar en la convocatoria. Mañana se cumple justo 1 mes de sus lesiones en San Mamés. Los dos han vuelto a la ciudad deportiva para recuperarse en el segundo día de descanso de la plantilla. A De Jong ya le esperábamos desde el primer momento para la ida, incluso para jugar de entrada, mientras que Pedri puede ser la gran sorpresa. Xavi espera tener a todos disponibles, salvo a Gavi y a Valde.
Mañana hay partido de Copa para el Paris Saint-Germain, semifinales. Acaba de hablar Luis Enrique y ha hablado de Mbappé, Dani Gil.
Luis Enrique no ha querido alimentar la polémica del pasado fin de semana en Marsella con Mbappé. Ha negado que el futbolista le insultara en el momento de la sustitución, como se ha insinuado en las últimas horas. Ha recurrido a su fina ironía para decir una vez más que no le afecta lo que se dice en los medios, y ha dejado claro que quiere que la historia entre el Paris Saint-Germain y Mbappé acabe de la mejor manera.
Me encantaría que terminara maravillosamente para el PSG y maravillosamente para Kylian, para todos. Estamos todos en el mismo barco. Es un barco que camina y que va buscando un sendero, va buscando llegar a puerto, a un puerto exitoso. Sí, me encantaría, ese es un objetivo profesional y personal.
¿Y esto qué le ocurrió a Íñigo Martínez el pasado domingo por la tarde?
La última que me llamas tonto, ¿me has oído? La última que me llamas tonto, ¿has oído? La última.
¿Ha tenido repercusión en Barcelona, Víctor Navarro?
Sí, el club como el Barça como club no se ha pronunciado públicamente, pero internamente hay apoyo total a Íñigo Martínez y desde el vestuario entienden y respaldan su reacción. De hecho, Pedri, en la app de Residencia, ha explicado que entiende a Íñigo, que puede tener días mejores o peores, y no es bonito que te insulten solo por una foto o vídeo cuando muchas veces se paran con los aficionados. Pide respeto y en el Barça seguirán concienciando a sus jugadores con charlas para que no se paren a la salida de la ciudad deportiva y evitar estas escenas. Además, reforzarán la seguridad en colaboración con la policía local de San Juan Despí.
Enseguida, la Copa del Rey.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos de Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas de financiación solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de Sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
El sábado es la final de Copa. Vamos a Bilbao y a Mallorca. En el Athletic, noticias del día, José Ángel Peña.
Día de descanso antes del sprint final rumbo a la Cartuja. El equipo realizará 3 entrenamientos en Lezama y 1 más en el escenario de la final. Un margen escaso para que Geray pueda recuperarse de la lesión que sufrió el domingo en el Bernabéu, aunque ya está realizando carrera continua. Un partido, esa final, al que el vestuario rojiblanco mira con tanta ilusión y confianza como prudencia. Se ha impuesto el lema de Williams: a por todas, pero a la Bajini.
como venimos haciendo toda la temporada, a lo bajini. No queremos hablar de lo que puede ser ni de lo que va a ser, pero sí que es cierto que evidentemente se respira la ilusión de todos los atletizales, de que un montón de gente, miles de personas van a bajar para Sevilla para apoyarnos. Nosotros vamos a dejarnos la piel y ojalá pues la moneda pueda caer de nuestro lado.
Y noticias en el Mallorca, Jordi Jiménez.
Ha empezado a preparar la final el Mallorca con el primer entrenamiento de la semana. Dos dudas para el sábado, Mascarell y Valien, no está descartado ninguno de los dos. Y Jaume Costa ha puesto ante los micrófonos de COPE de Tiempo de Juego la voz a la ilusión de todo un vestuario y a nivel particular lo que significa para él.
¿Sabes lo que pasa? Que yo llevo, gracias a Dios, muchos años en esto, más de lo que me merecía. Solo he conseguido llegar a una final, que ha sido en UEFA con el Villarreal. ¿Qué quiero decir con esto? Que es tan complicado y tan poco probable llegar a una final en tu carrera, que cuando la tienes ahí, lo único que se te ocurre es disfrutarla, y más cuando tienes mi edad. Yo tengo 36 años, puede ser, como he dicho antes, uno de mis últimos partidos, grandes partidos importantes en mi carrera.
Y ya tenemos árbitros para este partido, Pedro Martín.
Sí, va a estar en el campo Munera Montero, que es una designación cantada por descarte entre los otros internacionales por incompatibilidad geográfica, por haber evitado ya alguna final, y que no se nos olvide porque es una final poco mediática. En ese caso, Munera Montero, 40 años, árbitro que lleva 8 temporadas en primera y con escarapela FIFA desde 2019, igual no habría sido el agraciado. El colegiado andaluz, siendo bueno, incluso muy bueno, no acaba de despegar, y este partido puede dar un espaldarazo a su carrera. En esta temporada se ha significado por llevar la contraria al VAR, y eso mola.
Un repaso al resto de noticias en el fútbol español. Empezamos en el Betis Escalera porque se ha lesionado, y es importante, el Chimi Ávila.
El Chimi Ávila va a estar varias semanas de baja por una lesión miotendinosa proximal del isquio izquierdo. Ante el Girona tuvo que marcharse tocado del partido y tras las pruebas realizadas el argentino va a perderse prácticamente lo que queda de temporada en este tramo importante de la campaña. La lesión es muy similar a la que ha tenido Isco Alarcón y que lo tuvo mes y medio fuera de los terrenos.
En el Girona, la estrella de estos días, Albert Díez, es Estuani, el delantero.
El capitán del Girona, el jugador más importante de la historia del club, el máximo goleador de la historia del Girona con 129 goles. Tiene 37 años, en octubre va a cumplir 38, y en las 7 temporadas que está en el Girona siempre ha superado la decena de goles. Es indiscutible, Corrochano esta temporada lleva 13 goles, es el mejor suplente de Europa por delante. Contrato hasta el 2026, y ya ha dicho Michel que en el primer partido en Europa del Girona será titular Estuani, luciendo el brazalete de capitán.
En la Real Sociedad Marco Antonio Sande hay muy buenas noticias para Imanol con Cubo.
Alivio en la familia de Churiurdin porque la lesión de Cubo no es grave. Hoy el equipo descansa, pero el japonés sigue en manos de los readaptadores físicos que ya se afanan para que pueda estar el domingo 14 de abril para recibir a la Almería. Le viene bien el parón por la final de Copa a él y a Barrenechea. Según hemos podido saber, el canterano tampoco pudo completar todos los ejercicios colectivos en la última sesión del equipo. Y Manuel llevaba 29 partidos sin poder alinear juntos a Barrene, Oyarzábal y Cubo.
El jueves se recupera un Granada-Valencia. Vamos a Valencia, Hugo Ballester. Noticias para este partido del equipo de Baraja.
Vuelta al trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna con Sergi Canós, baja frente al Mallorca, ya a disposición de Rubén Baraja, que además de Gallá no podrá contar con Roman Yarensuk con una rotura en el isquio de la pierna izquierda. Quien tampoco estará en Granada será Mukhtar Diakabi, que hoy, casi un mes después de pasar por quirófano, ha estado tratándose ya con los fisios del club.
Para el Granada, Fran Viñuela, esta es la última de las últimas.
Sandoval ha calificado el partido del jueves como el último tren para soñar con la permanencia. Ha pedido a la afición que anime durante el partido y que cuando termine proteste a quien estime oportuno. El técnico de Humanes tiene ahora mismo las dudas de Boyé y de Uzuni, dos piezas claves de su débil ataque que se vería verdaderamente mermado ante el Valencia si ninguno de los dos llega a tiempo.
Noticias de futuro en Osasuna. ¿Se sabe algo del próximo entrenador, Alberto Sanz?
Que ya se han puesto en marcha en la búsqueda de ese próximo técnico. Desde el club confirman a COPE que han recibido 1000 ofrecimientos, señal de que el banquillo rojillo es apetecible. De momento siguen recibiendo nombres mientras deciden el perfil que quieren. Han sonado nombres como el de Rubí, coincidieron por ejemplo Braulio y él en Valladolid, pero han negado haberse reunido con nadie antes de que Yagoba comunicase su salida. Eso sí, la selección está ya en marcha.
Noticias de lesiones. En Cádiz una importante, Rubén López ha lesionado Kouamé.
Y tanto, en el mejor momento de la temporada para el jugador de Mali, Corro se lesiona y se pierde lo que queda de temporada. Tiene una rotura en el tendón del aductor, va a tener que pasar por el quirófano y, por tanto, dice adiós a la temporada. Un jugador que ahora se encontraba en su mejor momento con la confianza de Mauricio Pellegrino y titular indiscutible.
Y en el Almería se ha lesionado Radovanovic. Jordi Folqué.
El central serbio Aleksandar Radovanovic se perderá las próximas semanas a las órdenes de Pepe Mel en el Almería. Aunque la lesión en el abductor no es tan grave como en un principio se pensaba, la mala situación del equipo, ya tocando el descenso matemático, hará que no se le fuerce ante el riesgo de padecer una dolencia que le podría tener apartado de los terrenos de juego durante varios meses.
Enseguida, más del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Oh. Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Noticias de equipos por abajo. Están rozando el descenso el Rayo y el Celta. ¿Cómo está el Rayo, Carlos Langa?
El Rayo no se esperaba estar a estas alturas de temporada con solo 5 puntos de ventaja respecto al descenso, pero se lo ha ganado porque sus números son pésimos. Solo 6 victorias en toda la liga, 2 en los últimos 20 partidos, y con Íñigo Pérez solo ha sumado 6 puntos de 18 posibles. La salvación del Rayo pasa por Vallecas porque ahora tiene 2 encuentros seguidos en casa, Getafe y Osasuna, y todavía le queda por recibir al Almería y al Granada.
Y el Celta, Álvaro Lorenzo, está a un solo partido del Cádiz.
Sí, aunque el empate ante el Rayo Corro ha bajado un poco el suflé Giraldez, en Vigo confían en el nuevo técnico y su propuesta para lograr la salvación. Son 3 puntos de renta y 7 goles en el Averaz General, lo que tiene el Celta sobre el Cádiz. En el calendario, salidas a Vitoria y Granada como duelos directos y Atlético y Athletic como grandes piedras en el camino. Habrá que mejorar, eso sí, los apenas 8 puntos sumados ante los mismos rivales en la primera vuelta.
Elecciones en la Federación y Saab Fouto. Mañana es un día importante porque Pedro Rocha va a convocar elecciones.
La Junta Gestora se reúne mañana para por fin convocar elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Recordemos que esta reunión iba a tener lugar hace 2 semanas, pero que se tuvo que aplazar por la intervención de la UCO en la sede federativa. Pedro Rocha va a presidir la final de Copa del próximo sábado entre el Mallorca y el Athletic. Va a ser su último acto público como presidente de la gestora para después dimitir y presentarse a las próximas elecciones.
Las campeonas del mundo, Andrea Peláez, preparan el partido, los partidos contra Bélgica y República Checa.
Sí, están concentradas en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Ayer se dieron un baño de masas ante 800 personas en el entrenamiento abierto al público. Jenny Hermoso, ausente, se va a incorporar esta tarde a la concentración para viajar mañana por la tarde a Bélgica. Hoy en rueda de prensa, la jugadora del City, Lai Alexandri, ha reconocido la exigencia que tiene el grupo después de ganar Mundial y Nations League.
Yo siempre lo he dicho, ¿no? Y también lo veo reflejado mucho en mis compañeras y en cómo somos, ¿no? La personalidad que tenemos de ser competitivas y de querer ganar siempre. ¿Qué pasa? Que ahora hemos ido consiguiendo estos objetivos, hemos ido consiguiendo títulos y creo que ahora es donde está el camino difícil, que es ganar, seguir ganando y seguir ganando. Ahí está la exigencia de todos y cada uno de los que estamos aquí.
En el tenis, después de que perdiera Carlos Alcaraz su número 2 en el ranking, está ya preparando la temporada en tierra, Ángel García.
Sí, porque en estos 2 siguientes meses tiene 5 torneos por delante. Empieza con Monte Carlo, luego Barcelona, Madrid, Roma y, por supuesto, Roland Garros. Los mismos 5, aunque ya le dijo Juanma Castaño en el partidazo de COPE que no los puede jugar todos. Si sigue pensando que Roland Garros es el gran objetivo, debería jugar Rafa Nadal, empezando por Monte Carlo, que empieza este domingo.
Este fin de semana hay gran premio de Fórmula 1 en Japón y ha aprovechado Hamilton para repasar su carrera, Carlos Miquel.
Sí, ha sido la portada de la revista GQ y que a la pregunta de si siente que le robaron en 2021 dice claro que sí, sigue pensando que en Abu Dhabi 2021 la decisión de Michael Masi fue la que le arrebató ese octavo título mundial, sin reparar que su equipo no paró en boxes para poner las ruedas blandas, que era lo que sí hizo Red Bull, y cometió un grave error Mercedes. Además ha confesado, y eso tú que eres muy cinéfilo te va a gustar, que rechazó un papelito en la última de Tom Cruise, la última de Top Gun.
Ciclismo, Quique Iglesias, situamos la segunda etapa en la Vuelta al País Vasco.
Vamos camino de Cambó-le-Ben, en el País Vasco francés, desde Irún, donde ayer ganó la Crono Roglic, que es el líder de la carrera. Hay 4 escapados, un francés, un neerlandés y 2 hermanos españoles de San Sebastián, los Azparren, Nene Coits y Xavier Miquel, que tienen 3.35 sobre el grupo del que tira el Bora, del líder Primoz Roglic.
Vamos al Parra Center porque Devin Booker se ha dado un homenaje. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes.
Corro. La estrella de los Suns anotó 52 puntos en la victoria de su equipo en la visita a Nueva Orleans. Era un duelo entre rivales directos y con el triunfo Phoenix se queda séptimo a solo un partido de distancia de los Pelicans, que a falta de 7 encuentros por disputarse, cierran las plazas que dan acceso directo a playoffs. Del resto de la jornada, destacar el triunfo de los Hawks en Chicago, que junto a la derrota de los Nets en Indiana, mete a los de Atlanta virtualmente en play-in y deja casi sin opciones a los de Brooklyn.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
¿Sabías que 5 millones de españoles están en riesgo de padecer ceguera por enfermedades de la retina? Por eso los expertos recomiendan revisiones anuales a partir de los 50 años. En Clínica Baviera, líderes en oftalmología, disponen de una excelente unidad de retina en Madrid donde dan respuesta a estos problemas. Pide cita sin compromiso en el 920 6020 o en clinicabaviera.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes otra vez, Corrochano.
Viendo que hay una final de Copa este sábado entre el Athletic Club y el Mallorca. Sí. Has decidido que los oyentes busquen a un jugador, un exjugador del Real Club Deportivo Mallorca.
Correcto, que en principio no es el favorito para la final, pero precisamente por eso vamos a darle un poco de cancha al Mallorca, que parece que parte como víctima para esa final. Dijimos ayer que ese jugador, que ya está retirado, era europeo o no español. Europeo o no español. Y la pista de hoy es que estuvo 2 temporadas en el Mallorca y en una de ellas sufrió un descenso a segunda.
2 temporadas y en una bajó a segunda. Entiendo que estás trayendo a este personaje porque es un personaje del Mallorca, ¿no? No uno que pasó por allí, entiendo. No.
Además es un jugador que cuando la gente lo descubra va a saber que es un jugador, hombre, muy, muy, muy importante. En la historia del Mallorca no puede ser porque solamente estuvo 2 años. Pero es un jugador importante.
Sí, que hizo algo importante para
sí, Mallorca. Sí, vale, sí, perfecto. Exactamente.
Me fío de ti. Bueno, un abrazo, Pedro.
Venga, hasta mañana.
Producto del partidazo, la conversación sobre la victoria y los cambios del Cholo Simeone ante el Villarreal.
Gonzalo, han salido bien los cambios, ¿no?
Han salido bien los segundos cambios, los primeros no.
Ya estamos.
A ver, yo creo que Simeone ha arreglado lo que ha estado a punto de estropear, porque yo el primer tiempo lo he visto muy bien, pero en el descanso solo el cambio de un extremo por un central y el cambio de sistema a un 5-4-1 es evidente que ha metido al Villarreal en el partido. Luego ya con 1-1 el Atlético de Madrid ha vuelto a intentar ir a ganar y lo ha conseguido, le ha salido bien. Pero yo creo que este equipo funciona cuando sale a ganar, si sale a especular o a defender o a no perder. Creo que es cuando peor lo pasa y cuando peores resultados cosecha.
Yo creo que en cada cambio el Cholo ha sido valiente y atrevido para darle al equipo lo que le faltaba. Pero yo creo que él ha hecho una buena lectura del partido. No se puede condenar a un entrenador que ha tirado más al contrario, que ha tenido más el balón, que ha dominado más tiempo el partido y que ha ganado. No se le puede condenar porque hizo un cambio que a ti no te gustaba.
Elías Israel, ¿qué has comentado el partido?
Ha hecho una magnífica primera media hora el Atlético de Madrid. Creo que se equivocó el Cholo en el primer cambio, luego lo corrigió muy bien, el Atlético compitió y esta vez le salió cara. El Atlético le ha salido cara porque lo ha merecido, ha ganado bien un partido importantísimo, se vuelve a meter en puestos Champions y yo creo que era el escenario ideal. Vale más que 3 puntos esto.
Estoy en la sintonía de Elías, me parece que es un partido importantísimo para lo que le queda de temporada al Atlético de Madrid. Porque recupera el puesto Champions, sí, provisionalmente. Bueno, ya veremos lo que pasa en los partidos que quedan. Pero el próximo partido va a ser el del Dortmund. Con lo cual, el subidón moral que te pega ganando a un rival muy complicado, porque ahora mismo el Villarreal era de los rivales más complicados que había en las últimas semanas en la primera división, yo creo que le da un punto cualitativo muy importante al Atlético de Madrid. Le va a venir estupendamente bien.
Yo es que con el Atlético de año tengo la misma sensación. Pienso que se quedan fuera de la Champions y al final se meten bastante sobrados en entre los 4 primeros, y por eso cuando hace una semana la gente decía, ojo, que se quedan, que este año sí, yo siempre tengo la sensación con el Atleti que al final dan el pasito que tienen que dar para meterse en el...
Ahora hablamos del partido del Atlético de Madrid. Antes en la encuesta, la pregunta es la siguiente, Daniel Asenjo.
Si eres de un equipo que no está acostumbrado a ganar, ¿qué prefieres? ¿Ganar la Copa del Rey o jugar la Champions? Estamos cerquita de 1000 votos y de momento el 76% prefiere ganar la Copa del Rey.
La gente quiere títulos antes que darse un paseo por la Champions. Ahora preguntamos por esta cuestión en el 106.3.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes, llama a la agencia negociadora del alquiler, los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de la renta. Sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Aquí el observador internacional que aparece algunos días, algunas ciudades importantes, estáis? Que hay gran premio de Japón el fin de semana. Tú sí. Que a tu equipo pequeño, no me digas el grande, a tu equipo pequeño, ¿qué prefieres verle? ¿Ganar una copa o darse una vuelta por Europa en la Champions?
No,
ganar ¿Tu equipo pequeño cuál es?
Ganar una copa, mi equipo pequeño.
Sí, sí, el grande ya lo sé. ¿El pequeño cuál es?
Equipo pequeño. Pues no te
¿No tienes equipo pequeño, ¿no?
No.
Oye, ¿y pero para tu equipo grande qué prefieres, la copa o la Liga de Campeones?
Para el equipo grande, la Liga de Campeones.
La Liga de Campeones, ¿no? Se ríe Arancha. Porque
desde la neutralidad.
Para tu equipo grande también, Arancha, prefieres la Liga de Campeones, ¿no?
Exacto, la Liga de Campeones siempre.
Sí, para tu equipo pequeño, ¿tienes equipo pequeño?
No, pero para cualquier equipo grande, es decir. Y, por ejemplo, Atlético de Madrid, Liga de Campeones.
¿Antes que Copa? Sí. Bueno, voy a preguntar ahora.
Bueno, equipo pequeño, tengo muchos equipitos.
Sí.
Que me
entonces Copa para
que me caen simpáticos.
Bueno, el equipo pequeño sería el Alcobendas.
Y por ejemplo, hombre, para una Copa del Rey.
Copa del Rey, imagínate. O sea.
Bueno, están Rubén Martín y Javi Gómez. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Para tu equipo pequeño, ¿qué es? ¿Tu equipo pequeño cuál es? ¿El Carranque o cuál es tu equipo pequeño?
El Villarreal.
El Villarreal.
Que es grande, ¿eh?
¿Y qué es? Copa, si no ha, ¿Copa o paseo por Europa?
Si campeón. No ha jugado nunca la Champions, si la ha jugado, título.
¿Ah, sí? O sea, que si no hubiera jugado nunca la Liga de Campeones, ¿la Liga de Campeones antes que la Copa?
Sí, hay que probar una vez en la vida jugar la Champions.
Sí, pero ganar la Copa, si es el primer título que ganas, la Copa es darte una fiesta grande, ¿eh?
Sí, si es la primera Champions o el primer título, el primer título.
Vale, es verdad. ¿Tienes muchos condicionantes?
Muchos condicionantes, sí.
Bueno, Javi Gómez, hola, Javi.
¿Qué tal, Corro?
Para el Fuenlabrada, ¿qué pedimos primero?
Para el Fuenlabrada, la Copa, soy un poco amarrategui, y luego el viaje a Arabia, claro.
Es verdad que tiene premio. Está volviendo en AVE desde la zona del Levante Antonio Ruiz, así que crucemos los dedos a ver si tenemos buena comunicación. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí en una sala especial que me ha habilitado el interventor, que es oyente nuestro, y yo creo que de momento brutal, ¿no?
Sí, se oye perfecto. Oye, para tu Badajoz, ¿qué? ¿Copa o paseo por la Liga de Campeones?
La salvación, porque está cerca del fondo, está cerca de la ruina más absoluta. El título sería, por ejemplo, este año no bajar a tercera red.
Bueno, perfecto, cada uno tiene su opinión. Oye, del partido de ayer, que es la victoria del Atlético y le devuelve a los puestos de Liga de Campeones, han quedado, como hemos escuchado, el acierto, la fortuna que tuvo en los cambios el Cholo Simeone, porque Saúl entró en el 84 y marcó en el 87. Así que tengo dos temas nada más, los cambios y Saúl, el momento que vive Saúl. Tú, Antonio, estarás con los cambios del Cholo, ¿no?, que le dieron la razón.
Bueno, no es que esté yo con los cambios, ¿no? Es que una vez más la maniobra del entrenador le sale bien.
El resultado te da la razón al final, ¿eh? O sea,
bueno, el resultado y lo que se ve en el partido, ¿no? Porque quitando 20 minutos de la primera parte en la que el Atlético ahí ha estado en ese triángulo de las Bermudas que suele pasar habitualmente, luego la nueva maniobra en los cambios del 65 hacen que el equipo vaya arriba, busque el partido, tenga ocasiones y finalmente Saúl, que me alegro mucho por Saúl porque es un tío de la casa, es un tío comprometido con el escudo, con la causa de la casa, me alegro mucho por él. Yo luego estaba con su padre en la zona, cerca de la zona mixta, y les vi charlando con un semblante bastante agradable.
Hombre, por supuesto que ha recibido una gran noticia después de autoflagelarse, después del partido contra el Inter de Milán.
Sí.
Rubén, acertó en los cambios, ya más allá del resultado, que es evidente que le da la razón, en la forma de jugar en la segunda parte, ¿le dio la razón al Cholo?
A mí el cambio del descanso no me gusta, que fue quitar a Riquelme para meter a Savic, que es defensivo, ¿sí?, cuando el Atlético de Madrid había jugado más en campo rival. También es verdad que no había terminado bien la primera parte, pero luego el resto de los cambios, especialmente el de Saúl, le da la razón. Yo creo que todos los que quitó no hicieron ningún mérito para
seguir. Pero fíjate, el de Saúl casi es para eso, para que te ayude a hacer un gol, porque lo hace en el 84 y en el 87 de marca. Los otros fueron a Pilicueta, Correa y Morata, y quitó a Griezmann, que se fue con carita también, por supuesto, jugó solo esos 65 minutos. Esos tres son los que él hace para cambiar el partido, ¿no?
Sí, por eso.
A Griezmann le está cuidando, ¿eh? Yo creo que Griezmann, desde que ha tenido el problema del tobillo, es un Griezmann que sigue teniendo la calidad, porque ayer en distintos golpeos, pase largo, controles orientados, filtrar pases es el número uno, pero luego el fuelle le da hasta lo que le da. Y yo creo que ahí en el Cholo le está cuidando.
Y a Pilicueta Corro, sí, aunque parezca un cambio defensivo, da la asistencia y luego mete dos o tres balones al área claves, presiona al equipo más arriba. Entonces yo creo que el cambio de Pilicueta, que lo contó Antonio, que estaba para ser titular, pero que ahí tuvo un par de entrenamientos que no estuvo a disposición, yo creo que también fue ofensivo.
También te digo que hacerle un examen por tres o cuatro cambios al Cholo con el éxito que ha tenido el Atlético de Madrid, está de más. Oye, Saúl, ¿sabéis algo de ese gesto cuando marca, que no sabemos si mira a quién mira y que Morata rápidamente se lo lleva para abrazarle? ¿Sabéis algo? ¿Ahí hay algo o no?
Yo pregunté luego dentro del vestuario y no consta que haya ningún reproche, por ejemplo, al entrenador. Yo creo que Saúl, el Cholo le está poniendo mucho más de lo que la gente cree este año, ¿no? Y el Cholo lo dijo en la sala de prensa: confío ciegamente en Saúl, por eso cuento con él. O sea, que el Cholo le respalda en todo momento. Se vio en la tele, pero nosotros, Rubén y yo, en el partido no lo vimos en el campo. Luego en la tele se ve que es un gesto ahí como de rabia, de aire, no se sabe a quién. Yo creo que Morata también se estrella con él un poco también de alegría y para pararle también, para que no hiciera nada más, pero no consta dentro del vestuario que hubiera un objetivo claro del enfado de
Rubén. Javi, ¿sabéis algo?
A mí me cuentan que es un poco un gesto de reivindicación y que para nada va dirigido a malas a ningún integrante del banquillo, sino que él lo había pasado muy mal, que llevaba desde que falló el penalti un par de semanas bastante tocado, y que lo de ayer, el Cholo, que ha contado mucho con él, seguramente más de lo que mereciera en algún momento de la temporada, no va para él, y que es un gesto de oye, ha llegado mi momento, puedo contribuir a ayudar al equipo, algo que no pude hacer contra el Inter, y aquí estoy yo.
Yo sí, es un gesto de rabia hacia sí mismo.
Le viene muy bien a Saúl. El
hombre, le viene también que es el primer gol que mete en la temporada. No creo que tenga nada que reivindicar.
No por el gol, porque yo creo que efectivamente desde que falló el penalti contra el Inter, yo creo que en su cabeza necesitaba algo como lo de anoche, ¿no?
Sí, siempre recuerdo yo cuando hablamos de Saúl y de los momentos que ha vivido, que hay un momento que, o sea, esto que digo ahora, alguno debe decir, pero eso es imposible. Hay un momento en el que Saúl es el mejor jugador español, o sea, de la selección española. Cuando va a jugar a Elche, la selección que es su tierra, de la tierra de su familia, cuando va a jugar a Elche, España, Saúl era un box-to-box, era el mejor jugador de la selección española.
Es que yo recuerdo aquella época en la que
hubo ofertas,
se preguntaba, claro, si era mejor que Pogba, Bayern, por ejemplo.
Si era mejor, perdón, Rubén.
Que era que Pogba, o sea, que era el centrocampista de moda de aquel momento, o sea, se comparaba con los grandes.
Y luego se ha desinflado, sí, ha tenido o malas decisiones o ha cambiado su forma de entender el fútbol o de jugar. Irse a Londres para revitalizar no salió bien, eso no salió bien. Y estamos hablando de un jugador que es uno, si no me decís lo contrario, que tiene el sueldo más, de los más altos del Atlético de Madrid. O sea, que hizo un contrato en un momento determinado que era una pasada, ¿eh?
De los 3-4 jugadores que más cobra, seguro, de la plantilla.
Bueno, estaba fuera. Se le subió en su día porque hubo varias ofertas gordas para llevárselo y porque aquel Saúl merecía una subida del sueldo.
Porque ya no recuerdo yo si aquel incidente en Alemania con el riñón terminó por afectarlo. Luego sigue jugando bastante bien, ¿no? Después de recuperarse aquel incidente, ¿no?
Se recuperó y luego volvió el Atlético de Madrid a una eliminatoria con el Bayer Leverkusen y todos nos acordábamos de lo anterior.
Sí, pero que jugó bien después de eso, ¿no? Que seguía manteniendo el nivel. Bueno, lo próximo es el Dortmund, que eso es la gran fiesta del fútbol español, el Dortmund, el PSG y el Manchester City, así que el Atlético llega con buena cara a ese envite que va a ser importantísimo para el futuro de la temporada. Muy bien, Antonio, pues no tenía ninguna fe, pero he de reconocer...
Ya, es que hay que tener fe, Corrochano, tú no eres nuevo en esto,
no,
hay
hombre,
que tener un poquito
pero escucha,
de fe.
No tenía fe porque digo, lo
hay
digo...
Hay que tener un poquito
lo digo,
de fe.
Digo, hola Antonio Ruiz y lo digo al aire, pero claro, no, has aguantado.
Eres como esos comentaristas que delante del partido del Atlético de Madrid piensan que todo va a salir.
Efectivamente. efectivamente, efectivamente.
Yo tengo una cosa que decir.
Rápida.
He hablado con mis amigos atléticos.
Estaba quedando muy bien todo y ahora ya...
No. Que he hablado con mis amigos atléticos y me dicen que tienen mucho más miedo al Dortmund y esa facilidad que tiene el Atleti para no sacar el punto extra frente a equipos que no son los más grandes que les hubiera, si les hubiera tocado un PSG
bueno,
o algo así.
Antonio quería el City.
Bueno, para quien, yo quería el City, pero para quien piense que el Dortmund es un rival fácil, que vea lo que ha pasado este fin de semana en la Bundesliga.
Sí, y el anterior que le ganó al Bayern 0-2.
Por eso, Bayern 0, Dortmund 2.
Sí, es un rival, y sobre todo la vuelta fuera de casa. A mí eso para la Copa Europa,
ese es el tema.
Para la Liga de Campeones, me parece que es una ventaja para el que juega el segundo partido en casa. Bueno, Antonio, buen viaje, un abrazo, gracias, ¿eh?
Muy bien, no queréis nada más, que os lea un texto de algo literario,
¿no? ¿Sabes una cosa? Pero lo único que... Vamos a hacer una cosa. Yo te dejo ya pinchado todo el viaje... Y de vez en cuando saldré por línea para decirte, Antonio, para comprobar si para futuras intervenciones.
Claro, Antonio, tú dirás.
Gracias a Renfe y al interventor que dirige este,
bueno,
este tren.
Un abrazo, Antonio, gracias. Hasta luego. Abrazo, adiós, Javi, gracias, ¿eh?
Chao.
Hasta luego, Rubén, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Más cosas aquí en Deportes Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, Cope.
Estar informado.
Cari, a mí este, nada, no me dio confianza.
Y la chica esta, no sé. ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección, de los problemas, de todo, y por solo 35 euros al mes.
Pues listo, entramos en alquilerplus.es
y a vivir tranquilos.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com.
Los 10 tenores en el Teatro Coliseum de Madrid. Lunes 15 de abril a las 8 de la tarde. 10 tenores acompañados por su orquesta sinfónica. Más de 30 músicos en un apasionante viaje sonoro que le llevará desde el calor íntimo de un club de jazz hasta el fervor de los grandes escenarios de la lírica. Venta de entradas en entradas.com y taquillas del teatro.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Por si han vuelto despistados de la Semana Santa, que sepan que este fin de semana no juega ningún equipo de primera porque es la final de Copa. O sea, no juega el Madrid, no juega el Atlético de Madrid, no juega el Barça, que lo próximo que van a jugar es la Liga de Campeones. Así que el Real Madrid pues tiene un plan ahí de preparación del partido muy nítido. Miguel Ángel, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Qué va a hacer? Está aquí también Arantxa. ¿No va a jugar ningún partido ni amistoso ahí con el Castilla, alguna cosa de estas, el Madrid o qué?
No. Seis días de entrenamiento.
O sea, que a Militao no le va a probar nada. Que esto que se habló que... Yo recuerdo, Ancelotti dijo que iban a jugar dos partidos, ¿no? Para Courtois y para Militao.
Ya jugó uno la semana pasada. ¿Sí? La semana anterior jugó un partido contra el Castilla.
Contra el Castilla.
Sí.
¿Y esta semana decís que ninguno?
Bueno, yo no lo tengo confirmado, pero Miguelito lo tiene confirmado.
O sea, yo he preguntado hace un rato y me han dicho que no hay partidillo. Luego, de todas formas, son muchos días, ¿eh? Igual empiezas con un plan y luego se cambia, pero vamos, la idea es seis entrenamientos, dos días y casi medio da Ancelotti, porque el equipo no vuelve mañana a las 11, sino a las 3, para los que están fuera puedan regresar. Por cierto, Lunin ha aprovechado estos dos días de descanso para firmar con Jorge Méndez, que va a ser su nuevo agente.
¡Oh! ¡Qué noticia! Como, eso es noticia, tú.
Bueno, lo ha colgado hace un instante en sus redes sociales. Así que, bueno, obviamente ha subido su caché. A día de hoy es el portero titular del Real
Madrid.
Pero
escucha, cuando tú coges a Jorge Méndez es porque te va a menear. Que te va a mover.
Sí, bueno, meneo a Isco y Asensio. O te suben el contrato, por lo menos, que yo creo que es algo que va a hacer el Madrid, porque el Lunin termina contrato en 2025 y obviamente su caché a día de hoy no es el que tenía hace un año y por lo menos subida de sueldo va a tener. Y supongo que ampliación de contrato, que vamos a ver cuáles son los planes del Lunin, que ahora verá el futuro de otra forma, mucho más seguro, se verá mucho más capacitado y a lo mejor no le apetece vivir a la sombra de Courtois.
Sí, ¿tú crees que es para subir o para mover?
Bueno, es que él acaba contrato, entonces tiene que empezar a negociar con el Real Madrid. Es un portero joven. En el Real Madrid pues siempre se ha tenido confianza en él, por eso se le fichó cuando nadie le conocía. Es una apuesta de futuro y entiendo que
Méndez
también la intención...
como un jugador libre.
Sí.
Bueno, libre no, el que le queda un año.
Él renovó ya el año pasado, renovó hasta el 25. No, el 25.
Perdona, sí, 25.
Renovó el año pasado hasta el 25 porque él acababa contrato y menos mal que renovó, porque fíjate, luego cómo le ha ido la cosa, que le ha ido bien. Y bueno, yo creo que según están las cosas ahora y teniendo en cuenta que Courtois otra vez está lesionado y que ahora se cuenta con él, entiendo yo que renovará, pero vamos a ver.
El Madrid no juega ningún partido y el Manchester City lo juega a todos. Juega mañana un partido francamente difícil contra el Aston Villa de Emery, que está muy bien, luchando por los puestos de Liga de Campeones. Y el sábado va a jugar contra el Crystal Palace. Está pendiente de la rueda de prensa de Guardiola. ¿Y tiene ahí algunos jugadores tocados? Walker, Stone... ¿A qué ha dicho algo sobre esos
Ederson,
jugadores?
Bueno, solo ha dicho que Stone...
Ederson, el portero, sí.
Que Stones, quizá, maybe, ha utilizado el término inglés, vuelva mañana, que los otros, o sea, descartados...
Si puede volver mañana, está para el
Madrid. Y sobre a qué ha dicho que era menos importante de lo que se temía y que estará disponible pronto, pero que los próximos partidos se los va a perder. Si entendemos por próximos Villa y Palace, pues se supone que va a estar contra el Real Madrid. Y sobre Walker y sobre Ederson ha dicho que no puede decir el tiempo, el timing, que bueno, yo creo que lo que no quiere es dar ningún tipo de pistas al Real Madrid para ver cómo se encuentran. También le han preguntado...
¿Ederson cómo va? No ha dicho nada, Ederson.
No, ha dicho que de momento se pierde estos dos próximos partidos y que luego ya veremos si estará disponible, pero estamos un poco en las mismas que Militao. A lo mejor Ederson vuelve para el partido contra el Real Madrid, que sería su primer partido, y a lo mejor pues decide no ponerle. Pero, bueno, con Guardiola sabes que todo esto siempre es una incógnita y seguramente hasta el día previo no sabemos cómo están sus jugadores.
Una parte de la crítica de la prensa británica que le está azotando a Guardiola por la imagen del otro día del partido contra el Arsenal, del final del partido, cuando le estaba explicando allí a Grealish no sé qué, que le está azotando pero fuerte a
Guardiola.
Le han preguntado por eso.
Ha dicho que él es el importante. Él es, por eso va a los jugadores y que prefiere decírselo delante de las cámaras, y por eso cuando Haaland
no es la primera vez que lo
mete
hace,
de tres goles, prefiere él ir hacia allí para que se hable de él.
Oye, fijaos si podéis un poco los partidos, cómo interactúan Lillo, Juan Manuel Lillo y Guardiola, que a mí me da la impresión a veces que tratan a los jugadores, con respeto digo esto, como si fueran piezas de ajedrez. Los tienen allí, los mueven de un lado para otro tal, porque el importante es Pep Guardiola, efectivamente. El importante es el director, que no le ha ido mal en la vida.
Bueno, pero sin los 1.000 millones de fichajes no sería campeón de Europa, ¿vale?
O sea, estaba esperando que rematara.
Seamos realistas también.
Bueno, Miguel, que vamos contando. Si hay alguna novedad, la última es esa. Lunin coge como agente a Jorge Méndez, que no es poca cosa. Un abrazo, ¿eh?
No vamos a empezar con el 11 porque queda mucho.
Tenemos tiempo. Un abrazo, Miguel.
Chao, hasta luego. Hasta luego.
Vamos enseguida con los líos del deporte del fútbol en Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
El ascensor es uno de los elementos más castigados de un edificio cuando se realizan obras o mudanzas. Un mal uso puede causar un fallo en el sistema. Vigila en todo momento el peso máximo señalizado y recubre la cabina. Confía tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
El 17 de abril, Excelentia presenta el concierto de Aranjuez y Noche en los Jardines de España en el Auditorio Nacional.
Revive estas dos obras del maestro Rodrigo y Falla en el Auditorio.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda el 17 de abril el concierto de Aranjuez y Noche en los Jardines de España.
Música de calidad con Excelentia.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
Anoche estuvo Cheixar, el portero senegalés del Rayo Majadahonda, con Juanma Castellanos en el partidazo. Enhorabuena a los compañeros del partidazo, que era una entrevista que estaba buscando todo el mundo después de lo ocurrido el sábado en Sestao, en Las Llanas. Y Xavi Laso ha estado hoy en Majadahonda, ha ido a ver cómo estaba Cheixar y se ha encontrado allí con una rueda de prensa también del portero del Rayo Majadahonda. Voy a saludar y que nos cuente cómo ha sido el día. Hola Xavi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cuántos medios había hoy siguiendo el entrenamiento del Rayo Majadahonda?
Pues así a bote pronto te diría que una treintena, y los hemos contado un par de veces, ¿eh? Una treintena de periodistas, más de 20 cámaras, incluso había hasta prensa internacional, o sea que ha sido un día bastante inaudito aquí en Majadahonda.
¿Qué ha hecho Cheysar en el día de hoy?
Pues ha realizado la sesión en el gimnasio de nuevo, como ayer también lo hizo. Ha asegurado que es por molestias, ¿eh? Que ha sido una decisión más bien física. Y luego, como comentabas, ha dado una rueda de prensa en la que se ha reafirmado en todo lo que le contó anoche a Juanma en el partidazo. Y una de las declaraciones más llamativas de Cheik ha sido acerca de cómo actuó con el aficionado. Ha pedido perdón, pero no por el propio aficionado, sino por el fútbol. Le escuchamos.
Sí, esto me jode muchísimo, la verdad. Hay que ser un poco respetuosa, porque lo pido por el respeto que tengo y creo que es lo más correcto. Por ejemplo, hay veces puede hacer algo que tú eres la víctima, pues hay que pedir perdón alrededor del fútbol, a los amantes, a todo el mundo. No lo hago por este chico que sabe que me ha hecho mal, pues lo hago para la imagen del fútbol, para proteger el fútbol y para todo.
Lo hago por la imagen del fútbol, no por la persona que me ha insultado, que ayer contó por la noche los insultos que son despreciables, todos los insultos que contó Cheysar. Y mañana va a ser el día en el que conozcamos la sanción a Cheysar. Si todo funciona como funciona en el mundo del fútbol, competición le va a sancionar. Entre 4 y 8 partidos es lo que viene contando Fouto. Y vamos a ver la sanción al Rayo Majadahonda, pérdida del partido casi con toda seguridad. Y si hay pérdida de puntos. Y él ha hablado también sobre esto, Xavi, sobre la posible sanción que puede esperar mañana, ¿no?
Sí, le hemos preguntado exactamente por eso, qué le parecería, si le parecería injusta esa sanción. Y la verdad es que ha dicho que no estaría muy de acuerdo.
No, pues esto, si también me cae un sanción, esto me va a sorprender porque no lo espero. Porque también, como te lo he dicho y lo repito mil veces, porque yo veo que un tema de restricción hay que proteger a la persona, pues no sé lo que piensan ellos. Y además me va a parecer muy injusto, pues también si pasa, pues creo que el club sabe lo que tiene que hacer, porque yo soy solo un jugador y, ¿sabes? Creo que estoy detrás de ellos, lo que han decidido, estoy a por morirse y ya
está. Xavi, ¿qué está diciendo el club? Lo que haya sondeado con la directiva, ¿qué está pensando?
Sí, eso iba a decirte. También aprovecho para contaros que desde el club nos han dicho que han presentado alegaciones hoy, tenían tiempo hasta las 2 para hacerlo, por el acta. Estaban en desacuerdo con lo que decía el acta, consideraban que el término agresivo no se conformaba con la realidad y han presentado alegaciones por eso. Y también nos cuentan, y como ha contado también el presidente, que asumen que mañana va a haber una sanción severa tanto al club como al jugador y que por ello ya están preparando el papeleo para recurrirla. Sobre todo nos ponen el énfasis en la del jugador, no están en acuerdo con que le puedan caer entre 4 y 8 partidos a Cheik.
Muy bien, Xavi. Xavi Lasso, contando cómo ha sido el día en el Rayo Majadahonda, que es un día muy especial. Por cierto, enhorabuena al Departamento de Comunicación del Rayo Majadahonda, sí. Que de repente le llega una oleada de peticiones y de informadores que quieren contar cosas que no es lo habitual en un equipo de Primera Federación, y ha respondido, bajo mi punto de vista, con gran acierto. Así que enhorabuena para ellos. Gracias, Xavi. Hasta luego.
Adiós.
Y luego estamos pendientes, por supuesto, de lo que pueda pasarle al Getafe después de la denuncia de insultos racistas, uno a Acuña y otro a Quique Sánchez Flores, en el partido Getafe-Sevilla. Gema Santos, hola, Gema.
Hola, ¿qué tal? Hola a todos, buenas tardes. Sí, porque mañana se va a conocer la sanción a la que se expone el club, que esperan que sea solo económica, pero Fouto nos recuerda que el mayor castigo sería el cierre parcial de la grada, como ya pasó en Mestalla.
Isabel Herrera es miembro de la Federación de Peñas del Getafe. Hola, Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primero te doy las gracias por atendernos y por hablar de un tema que evidentemente pertenece al Getafe, a la gente de Getafe, a su afición, pero que es estar aquí dando la cara por 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 impresentables que se dedican a insultar. Y al final queda manchado el nombre del Getafe y de la afición del Getafe. Entonces quiero escucharte qué pensáis en la Federación de Peñas del Getafe, que sois los que habitualmente os partís la cara por animar al equipo y estar siempre animando al Getafe.
Pues lo primero, que desde la Federación de Peñas y desde la afición en general se condena que se insulte a la gente, tanto verbalmente, que se pegue, que se tiren cosas al campo. Nosotros somos una afición bastante limpia. De hecho, el premio a la mejor afición del año pasado lo tiene el Getafe. O sea, nosotros somos una afición tranquila. ¿Que hay 3 o 4 tontos? Por llamarlos de alguna manera, siempre los hay. Nosotros estamos totalmente en contra y creemos que lo que tiene que hacer el club es buscar a esos culpables y expulsarlos del estadio, que no vuelvan a entrar en un estadio, porque están manchando nuestra reputación. Nos estamos arriesgando a que por un señor que le apetece llamar cualquier cosa a un jugador, a un entrenador, a un árbitro, nos cierren la grada. Nosotros pagamos para ver el fútbol, para disfrutar, no para insultar ni para pelearnos con nadie.
Ha sido especialmente doloroso ver cómo Quique Sánchez Flores, que forma parte de la historia del Getafe, fue el primer entrenador en primera división del Getafe y luego ha estado en otras dos etapas en el Getafe, la última pues salvando al equipo un año y teniendo pues mala suerte en el juego en el siguiente, pero ver cómo le insultaban a Quique, pues ha quedado un poco señalado la gente de Getafe, como si no tuviera aprecio por la gente que ha pasado por ahí, ¿no?
De todas formas, Quique sabe cómo es la afición, sabe que los que le han insultado, yo no lo puedo decir porque yo no lo he oído. Yo me siento, en vez de en tribuna, que es donde está justo detrás de los banquillos, me siento en fondo. Yo no he oído insultos hacia Quique, ningún insulto. Él dice que le han insultado, no voy a dudar de su palabra, pero él sabe cómo es la afición del Getafe. No sé tampoco que tenga que venir ahora diciendo que le hemos insultado, porque en general, que no te digo que le no le han insultado, pero que sabe que han sido 10, 12, todo el resto de gente, pues ha sido una persona que ha sido parte de nuestro equipo, parte de nuestra casa. O sea, es que él sabe que en Getafe se le quiere, más, menos, la gente que se acuerda de las buenas temporadas que hemos tenido, los buenos partidos, gente que recuerda, pues un poco, la última temporada, pues, bueno, no los últimos partidos no fueron buenos, evidentemente, pero al final se queda toda la historia, y una historia que está allí. Entonces,
sí, Quique lo dijo, Quique lo dijo públicamente, que hubo gente que le insultó, que le llamó gitano, pero que muchos otros les afearon eso a los que le estaban insultando.
Se lo recriminaron en el momento, ¿no? A la gente que
en el momento, sí,
claro,
sí.
Claro. Muy bien, Isabel, a ver qué dice mañana el comité de competición. Lo normal es una sanción económica, pero cuidado con estas situaciones que provocan más ruido que otras veces, que a veces hay situaciones ejemplarizantes y hay una posibilidad de que cierren una parte de la grada. Yo creo que no va a pasar, pero hay esa posibilidad y al final pagan, pues como siempre, los justos por los pecadores, pero esto es la única manera que tiene a veces competición de meter mano. Así que, bueno, primero, Isabel, te agradezco.
Si me permites una cosita, me gustaría que competición, aparte de sancionar al Getafe, si se lo merece, y ellos consideran que se lo merece por un insulto, que esa misma sanción sea ejemplar en todo el resto de estadios. Y cuando en un estadio entero, por ejemplo en el Sadar, porque voy a decir dónde fue, a un jugador del Getafe se le canta que se muera, todo un estadio entero, creo que eso también es sancionable.
Sí, sí, sí.
A gringo,
estamos de acuerdo.
En bastantes campos. O sea, que si quieren que seamos un ejemplo, vale, que seamos un ejemplo, pero que esos ejemplos fundan en todos los equipos, porque sancionar al Getafe es muy fácil.
Eso denunció también Bordalás, que sufrían insultos él y Greenwood en muchas partes de España, y especialmente grave fue lo que ocurrió en el Sadar y que ya denunciamos en su día. Isabel, vamos a ver qué pasa. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Un beso, gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Un beso, bueno, Isabel. Pues, y Gemma, chapó también para la Federación de Peñas del Geta Corro, que no tardó ni un segundo en emitir un comunicado condenando cualquier cántico violento racista.
A mí me hubiera gustado que el Getafe lo hubiera hecho en el momento en el que tuvo conocimiento de lo que pasó y lo reflejó el árbitro en el campo. Es su política de comunicación del club, pero me hubiera gustado que el Getafe hubiera dicho: condenamos cualquier grito racista, insulto que se produzca en el campo, pero ellos sabrán. Gemma, vamos a ver mañana qué pasa, a ver qué decide el comité de competición y hablamos. Gracias,
Un beso.
Bueno, no se vayan todavía ustedes, que aún no llegas.
Cada mañana en la radio,
este primero de abril viene además cargado de subida de impuestos.
El dato y lo que significa.
El gas y la luz vuelven a tener el IVA del 21%, después de que hayan decaído las rebajas fiscales que aprobó el gobierno para hacer frente a la escalada de precios provocada por la guerra de Ucrania. Y también suben los impuestos especiales de generación y de producción eléctrica.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada.
Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si eres directivo de una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, tenemos uno que se ha vuelto loco. Ander Herrera, el hijo del gran Pedro. Le conocí de chaval, tenía maneras jugando y hablando. Ha pasado por Real Zaragoza, United, PSG, estuvo y ha vuelto al Athletic Club. Bueno, pues preguntado por Mbappé, con quien coincidió en París, ha dicho: agárrate, es inevitable que Kylian acabe en el club más grande de la historia del fútbol. Los mejores jugadores de la historia inevitablemente tienen que estar ligados al club más exitoso de la historia, y ese es el Real Madrid, es lo que hay. Corro, espero que sea sancionado duramente además. Oh, sí, un loco.
Gracias, Guas. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, su radio, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde.